pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Lasciandoci sorpresi, le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, esto es Lejos del Centro. La literatura no es una forma de esconderse de la realidad, sino de comprenderla. Generalmente los monstruos en la literatura o en el arte se devoran a sus creadores. De modo que sería interesante que pensemos ¿quién creó el monstruo? Para saber a qué atenernos. También es muy sabido, basta con haber visto algunas películas, que los fantasmas son solo sábanas vacías que se mueven ahí y que crecen en forma proporcional a nuestro miedo. Frente a todo eso, la propuesta de Lejos del Centro, es la propuesta del arte. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos, pero lo que perdura lo fundan los poetas. Algunas preguntas. ¿Alguien sabe a cuánto estaba el dracma blue en la época de Aristófanes, cuando se representaban hace 2500 años aquellas comedias? ¿Alguien sabe quién era ministro de Economía en la época de Shakespeare? ¿Alguien sabe dónde nació Kafka? Sí, en Praga, pero ¿qué país era ese entonces? No, busquen en internet, no era ese país. Las obras permanecen más allá de las personas. Las personas tenemos un tiempo, una fecha muy limitada, mucho más limitada que la de la vida del arte. Por eso es conveniente ver qué dijeron en otra época, frente a los mismos problemas, aquellos que tuvieron una comprensión especial de su realidad. Hoy vamos a leer fragmentos de la novela de un mexicano que murió el año pasado, en 1914, y que había nacido en 1939, que es José Emilio Pacheco. Pero antes, para ser prolijos, ha sido esta una noche muy particular, para algunos muy confusa, muy inesperada en algunos aspectos. Estábamos todos ahí frente a las pantallas de los televisores, viendo resultados de elecciones, viendo números, y a veces eso nos anula las realidades más trascendentes, ¿no? Todo esto pasa, todo esto se va, mientras tanto hay otras cosas que perduran, y creo que es conveniente asirse, agarrarse de esas cosas que perduran, ¿no? En una tormenta hay que agarrarse del palo mayor. Si uno se deja llevar por las olas o por el viento, está perdido. Si se distrae mirando ese espectáculo que puede ser pasajero, está perdido. Y a veces uno cree que lo que le pasa en ese momento es lo único que está pasando y lo único que va a pasar. Y generalmente no es así. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre, dice María Negroni. Nunca he sido tan feliz, agrega más adelante en su novela La Anunciación. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. Repito, mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y hoy no voy a leer la fábula de Augusto Monterroso, en la que habla de ovejas negras y ovejas blancas, pueden buscarla, pueden escucharla en programas anteriores. Sí, voy a leer de la novela Sumisión de Michel Houellebecq un fragmento un poco más largo en el que habla de la importancia de la literatura y el vínculo que se genera entre el libro y el lector. Al igual que la literatura, dice Houellebecq, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega a una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, esto es Lejos del Centro. Estamos en FM Futura, es un lunes post elecciones que han dejado conmocionada a la mayoría de la gente que conozco por distintas cuestiones, por distintos puntos de vista, por distintas posturas ideológicas. La radio está en 75 esquina 5, lejos del centro, en las afueras de la ciudad de La Plata. El operador es Nacho, la productora es Victoria, por ahí andan todavía las gentes de Arriba Hormiga, algunos con caras de no sé qué va a ser de mí. Ahí está un tal Andrés haciendo el gesto de megatillo. No, Andrés, te lo dije, alguien que mal que mal sobrevivió a un periodo que fue del 76 al 83, por no decir unos años antes. Es que sobrevivió a un periodo que fue de los 90 en adelante. Así que el ser humano sobrevive prácticamente a cualquier cosa, menos a la boludez. Menos a la boludez. La boludez es mortífera. Bueno, como les decía, acá estamos. El programa ya va llegando a su número 90. Hablando de la década del 90, acá estamos por el programa casi 90. Se pueden escuchar los programas anteriores en la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar. Allí, hacia la derecha y hacia abajo, hay un cartelito que dice Lejos del Centro. Usted hace clic en ese lugar y se encuentra con un blog. Si no, entra directamente al blog, que lleva mi nombre, jorgegoyeneche.blogspot.com.ar. Y ahí están, de manera muy sencillita, muy poco profesional, subidos todos los programas, empezando por el último y de allí hacia atrás. Y hacia el final del blog, lo que está posteado en el 2010-2009, puede leer dos novelas cortas mías. De una de ellas hablé acá el viernes. Están ahí completas, hacia el final del blog, como les decía. Bueno, el programa de hoy, un tanto desprolijo, porque entre otras desprolijidades y conmociones, todo lo que busqué ayer y edité de música y de audios para ilustrar el libro Las batallas en el desierto de Pacheco, me lo olvidé. Se no lo pasé de la computadora al pen, así que ahí andan Victoria y Nacho con los 20 dedos de cada mano mágicos moviéndose para buscarlos. Pero ya tenemos un tema, que es el tema central, que se llama Las batallas, es de Café Tacuba, y está, este tema está inspirado precisamente en el libro y habla de él. A ver si Nacho mueve uno de sus 20 dedos maravillosos, aprieta el botón y arrancamos con Café Tacuba. Las batallas en el desierto de Pacheco, de José Emilio Pacheco, el escritor mexicano. Los pongo en situación, es una novela corta que transcurre en México a fines de la década del 40. Se llama así porque los chicos, son todos unos chicos de clase media, el protagonista es Carlos, como cuenta la canción. Juegan a la guerra, a las batallas en un lugar de México que se llama, de Ciudad de México, que se llama Colonia Roma, como van a notar, la novela está en primera persona y la cuenta un Carlos ya adulto. El contexto de la novela son los problemas de la época y la influencia de la cultura que viene de Estados Unidos, y una moral así rara, cambiante, del México de los años 40. Por esa época fue la guerra que terminó con la formación del Estado de Israel en 1948. Así que el juego que practican los niños, esas batallas en el desierto, son los enfrentamientos que se producen en el recreo, en la escuela primaria a la que va Carlos. Así como la película El Graduado, esa película de Dustin Hoffman, Carlos se enamora de la madre de un amigo. Se llama Mariana, la madre del amigo. Y hay una película, Mariana, Mariana, hecha con guionada a partir de esta novela, y la canción que escuchamos de Café Tacuba, que se llama Las Batallas. El epígrafe, así como nuestro programa tiene epígrafes, el libro de Pacheco tiene un epígrafe que se llama, que dice, perdón, el pasado es un país forastero, extraño. Allí hacen cosas diferentes. Este epígrafe es de un autor inglés que se llama Hartley y está tomado de una obra que es The Go-Between, o sea, el intermediario, el mediador. Voy a ir leyendo partes de los primeros capítulos en los que se describe lo que el autor titula El mundo antiguo. Habla de los hábitos de cuando él era chico, de las publicidades, y por eso vamos a ir escuchando de fondo las publicidades de esos años. No todas son de allá, algunas son de acá. El mundo antiguo. No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Legión de los Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las Calles de México, Panseco, El Doctor IQ, La Doctora Corazón desde su clínica de almas, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol, El Mago Septién transmitía el béisbol, circulaban los primeros coches producidos después de la guerra, Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power, a matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin Ti, La Rondalla, La Burrita, La Múcura, Amorcito Corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano. si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda? La cara del señor presidente, en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos: debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del Distrito Federal, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo.
Me refiero a esto.
¿Y de qué hablaba yo? Che, lo fuma todo el mundo.
Porque me gusta.
Vale. Distribuir los cigarrillos, ¿no ves?
Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos: el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica, palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto, nos modernizábamos. Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban: thank you, ok, wasamara, shut up, sorry, one moment, please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball, que en principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos.
7 de mayo, reserve su stand en la Valle 1569, segundo piso, oficina 215.
Comprar salchichas.
La salchicha de Viena es un producto perecedero, por lo tanto necesita frío. Granja Iris, para su seguridad, imprime en el envase una fecha orientativa para su consumo.
Si son Granja Iris, sírvalas tranquila.
Salchichas Granja Iris, calidad al día.
¿Cómo?
¿Cómo is?
Ya está.
Se acabó.
Nunca estuvimos de acuerdo.
No tenemos nada en común. Soy demasiado para él.
Yo puedo solo.
Necesito a alguien
como yo.
Cuando encontrás algo tan como vos.
Hola.
Hola.
Solo tenés que tomarlo y hacerlo tuyo para siempre.
Capítulo 2. Los desastres de la guerra. En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños, que de verdad eran árabes y judíos, solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía: ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros, no hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En la fila de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a hacer de nosotros con los años. ¿Cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante? Hasta entonces el Imperio Otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños, como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas. O Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses. O Peralta y Rosales. Ellos no pagaban colegiatura, estaban becados. Vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. La calzada de la Piedad, todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc, y el Parque Urueta formaban la línea divisoria entre Roma y doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre de costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran. Te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de Avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes, abajo el río sucio de la Piedad, que a veces con las lluvias se desborda.
Seguro que no se lo pierde. Facundo, con todo el sabor de la uva torrontés.
Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru. Chino, chino japonés, come caca y no me des. Ajá, Toru, embiste, voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas. Pensaba en lo que sentiría yo, único mexicano en una escuela de Tokio, y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano, sabía jiu-jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con 4.000 esclavos mexicanos. Soy del Irgún. Te mato. Soy de la región árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tezontle o ladrillos, sin árboles ni plantas. Solo una caja de cemento al fondo ocultaba un pasillo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento, la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. 20 años después, continuaba venerando a los mártires como el padre Poe y Anacleto González Flores. En cambio, nadie recordaba los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hacen películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Por fortuna, en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, las casas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, eran nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo, horas y horas bajo el sol, sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones, son muy buenos para la sed. Pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán, joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva. Aplausos, papel picado, serpentina, flores, muchachas, soldados, todavía con sus cascos franceses, pistoleros, aún nadie los llamaba guaruras. La eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por tirar las cartas. Alberto porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía: hoy va a venir mi papá. Y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina. Allí está, junto al presidente alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca.
¿Su nueva fragancia más? Es exótica, diferente. Y su firme persistencia me hace sentir segura.
Musk, la nueva variedad de Rexina.
Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola, refresca mejor,
su frescura es mayor.
Con chispeante Coca-Cola, todo va mejor. Sus comidas y sus fiestas tienen más sabor. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor.
Capítulo 3. Alí Babá y los 40 ladrones. Era extraño que, si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma, venida a menos, no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán. El ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno, reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares. Falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavos por metro, semanas antes de que se anunciara la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10.000 veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior de la devaluación. Hago un paréntesis. El autor Pacheco está hablando de sus recuerdos de México en la década del 40. Alguna semejanza con la realidad argentina es pura coincidencia literaria. Cierro paréntesis. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre, no en una casa de las Lomas o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. Qué raro. No tanto, se decía en los recreos. La mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate, cuando haya algo para los niños pobres, jeje, mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna, y la verás retratada, espantosa y gordísima. Parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, terciaba Ayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre de Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, le contestaba yo, no sean así. Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma. Nadie se atrevió a decirles estas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía. Veo poco a mi papá, porque siempre está afuera trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz, trabajando al servicio de México. Alí Babá y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones, ya que te compre otro suétercito con lo que nos roba. Salteo y voy a un capítulo que se llama Hoy como Nunca, y es un capítulo en el que pasa la parte central de la novela, o una de las partes centrales, independiente de los recuerdos estos que escuchamos acompañados de audios de publicidades antiguas. Y es un capítulo que se llama Hoy como Nunca. Y es el que inspira a Café Tacuba para su tema Las Batallas, que fue el tema con el que empezamos el programa y con el que, después de la lectura de este capítulo, vamos a cerrar. Hoy como Nunca es el capítulo 7 de la novela de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Ya que estamos, un paréntesis, Pacheco obtuvo muchos premios. El premio Cervantes, que es uno de los más conocidos. El premio Reina Sofía de poesía latinoamericana. El premio Ciudad de Granada. El Octavio Paz, el Neruda. Y a pesar de todos esos premios y de haber sido muy bien editado por Tusquets, es uno de esos autores que queda lejos del centro después, como solemos decir acá, ¿no? El tiempo va pasando y se va llevando lo que no forma parte de lo central del mercado, que produce y produce libros y autores para mantenernos ocupados comprando, pero la lectura de estos autores hace que los podamos posicionar otra vez en su lugar, que no es precisamente lejos del centro. Así que leo, para terminar, este capítulo, Las Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, que inspiró la película Mariana, Mariana, y la canción de Café Tacuba, Las Batallas. Hoy como nunca. Hasta que un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie, sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional, como se le llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubiera o hubiese amado, hubieras o hubieses amado. Hubiera o hubiese amado, hubiéramos, hubiésemos amado, hubierais o hubieseis amado, hubieran o hubiesen amado. Eran las 11. Pedí permiso para ir al baño. salí en secreto de la escuela. Toqué el timbre del departamento 4. Una, dos, tres veces. Al final me abrió Mariana. Fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué, se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto, se asombró al verme. «Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim?» «No, no, señora Jim, su hijo está muy bien, no pasa nada». Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo, el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. «No pasa nada», repetí, «es que... no sé... no sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. ¿Qué va a pensar usted de mí?» «Carlos, de verdad, no te entiendo. Me parece muy extraño verte así y a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto?» «Sí, claro, pero es que ya no puedo. Ya no pude. Me escapé. Me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim se lo suplico menos que a nadie. Prométalo». «Vamos a ver, ¿por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomilk? ¿Una Coca-Cola? ¿Un poco de agua mineral? Ten confianza en mí, dime en qué forma puedo ayudarte». «No, no puede ayudarme, señora». «¿Por qué no, Carlitos?» «Porque lo que vengo a decirle, ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted». Pensé que iba a reírse, a gritarme: «¿Estás loco?» o bien: «Fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor». Temí todo esto, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano, nunca voy a olvidar que me tomó la mano, y me dijo: «Te entiendo, no sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo, y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas malas cosas. Pobrecito. Carlos, toma esto como algo divertido. Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuation, perdón, el enamoramiento, y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida». Sentí ganas de llorar. Me contuve y dije: «Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor, no le cuente a Jim». «No le diré, pierde cuidado». Solté mi mano de la suya. Me levanté para salir. Entonces Mariana me retuvo. «Antes de que te vayas, ¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso». Y me dio un beso rápido, no en los labios, sino en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí. No la besé. No dije nada. Bajé corriendo las escaleras. En vez de regresar a clases, caminé hacia Insurgentes. Después llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear al profesor. Alarmados al ver que no aparecía, me buscaron en los baños y por toda la escuela. Jim afirmó, debe de haber ido a visitar a mi mamá. ¿A estas horas? Sí, Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que no anda bien de la cabeza. Tiene un hermano gángster, medio loco. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia. Y a Jim le dio rabia esta mentira. No sé cómo, pero vio claro todo y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba. Su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón y de mis padres. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy de Las batallas en el desierto, novela breve, editada por Tusquets, de el mexicano, nacido en el 39, muerto el año pasado, en el 14, José Emilio Pacheco. Pidiéndoles disculpas por lo desprolijo del programa en medio de un país tan prolijo y perfecto, nos vamos con un tema de Café Tacuba, que es el mismo que pasamos antes, por esas cosas de la prolijidad propia. Y ahí estamos esperando a Rap con Juan, que está repartiendo unos globos color amarillo. Santiago, que está componiendo un tema que se llama precisamente De Plásticos. Y nosotros, que con Victoria en la producción y Nacho en la operación, nos vamos lejos del centro hasta mañana, si el poder nos lo permite.